Radio Universidad de Chile presenta La Ventana, un nuevo espacio donde conversaremos de libros, música y otras manifestaciones culturales. Una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.
El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es un acto de consumir ideas, sino de crearlas y recrearlas. Esto nos dice Paulo Freire, uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX, en su libro Pedagogía del Oprimido. Y Salvador Allende nos deja entre sus frases: ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica. Hoy en La Ventana queremos una vez más visualizar, dar a conocer lo que está pasando en el corazón del centro de Santiago. Hoy invitamos a todos, a todas y a todes, como quiere usted escuchar, a un grupo de mujeres que han tenido que movilizarse una vez más por la educación digna de nuestro país. Hoy en La Ventana invitamos al Liceo 1 Javiera Carrera.
Noche más de caminar, es otro fin de mes sin novedad. Mis amigos se quedaron igual que tú. Los juegos, los 12 juegos,
únanse al baile de los que sobran, nadie los va a echar de más, nadie los quiso ayudar de verdad.
Nos dijeron cuando chicos jueguen a estudiar, los hombres son hermanos y juntos deben trabajar.
Oías los consejos, los ojos en el profesor, había tanto sol sobre las cabezas. Y no fue tan verdad, porque esos juegos al final terminaron para otros con laureles y futuros y dejaron a mis amigos
mal de afuera.
El tiempo en que nos aprendí fue el más.
Partimos la ventana del día de hoy. En nuestro estudio está Antonio Briones.
Hola.
Está también Arnaldo Delgado.
Hola, Ruth.
Detrás del vidrio está Marco Parra.
Detrás del vidrio empañado.
Detrás del vidrio empañado, así es, porque hoy día ha sido un día bastante especial, con mucha lluvia, con mucho taco.
No me hagan reír, estoy un poco resfriado, así que...
Tenemos invitadas a las niñas del Liceo 1 y algunos representantes de los apoderados, pero vienen en los tacos, así que vamos a tratar de... darle la información que tenemos, esperarlas a que lleguen también y que ellas puedan contarnos una situación que se está dando hace ya más de un mes en el liceo que está en toma, un liceo emblemático de Santiago, un liceo de mujeres, el corazón de Santiago, como decía en la introducción, que está en toma por varias circunstancias. Yo tengo que declarar mi doble militancia porque aparte de trabajar acá en la radio soy apoderada del Liceo 1.
Pero no tienes conflicto de intereses.
No tengo conflicto de intereses, por suerte, más que el interés que obviamente mi hija vaya a clases y tenga clases normales como todos los apoderados, porque se ha generado toda una ola y una situación con los apoderados.
Sí, sería bueno que contáramos a los auditores que tuvimos la oportunidad de estar el fin de semana en el Liceo 1, en el recinto. Así es. Estuvimos ahí viendo una asamblea de jóvenes estudiantes, conversamos con algunos apoderados. Uh-huh. Bueno, tú, Rose, en calidad de apoderada también.
Por supuesto.
Y yo tengo la impresión, eso lo podemos conversar luego con ellas, con las estudiantes, con los mismos apoderados, que hay un sentimiento generalizado de que la toma es ya un momento que está finalmente ya llegando a un nivel en que no acepta más posibilidad de continuar. O sea, se agotó la movilización. Sin embargo, hay problemas más de fondo que vienen desde la dirección municipal, las declaraciones de Alessandri, la dirección del colegio, que tienen esta situación ahí en un statu quo, en que nadie toma decisiones, que hay desalojos. Los padres en la página web Apoderados por Javerinas Dignas publicaron ayer los documentos que le hicieron firmar a las estudiantes, documentos en blanco.
Así es, hay una serie de irregularidades en el proceso. La toma como toma a nadie le gusta, los apoderados están desconformes, las niñas también. Pero, y como dices tú, es una medida que ya se agota de cierta manera, pero tampoco han tenido ninguna respuesta,
claro.
Han llegado a ningún acuerdo. Y como decíamos al principio, que hay un asunto de un petitorio que, claro, sería bueno conversarlo con ellas, pero también nos damos cuenta que frente a un petitorio que es básico, la Dirección Municipal de Educación no da ninguna respuesta frente a esto, las respuestas son muy vagas.
Pero chiquillos, para entender su posición respecto a la toma, ¿ustedes cuando dicen que la toma está algo así como agotada se refieren a esta toma en particular? ¿O a la toma como método de movilización en general en este año?
Ambas, yo creo que ambas. La toma como toma, no sé si ya da mucho resultado. Yo creo que sería bueno llegar a acuerdos. El punto es que en este caso en particular, los acuerdos no se dan.
Parece que no hay con quién llegar a acuerdos.
No hay con quién llegar a acuerdos.
Y no hay voluntad de llegar a acuerdos. Entonces, por ejemplo, cuando la Dirección de Educación Municipal no responde a un petitorio de padres movilizados y organizados, cuando la dirección del colegio no toma medidas respecto a demandas tan puntuales. Hoy día no sé si tuvieron oportunidad de ver un video que las estudiantes están viralizando en las redes sociales. El liceo está totalmente inundado.
Eso también es bueno contarlo, porque esa es una emergencia que está ocurriendo hoy, en este minuto en el liceo, para que todos los padres y para que todos los javierinas y ex-javierinas se informen que el liceo en este minuto está inundado. Las chicas están intentando llegar, no sé, tratar de llamar a bomberos para que las puedan ayudar. Porque
bueno, un problema con la luz, tengo entendido.
Hay un problema con la luz y hay un problema grave de infraestructura que no se ha abordado durante años. Entonces, estas demandas que tienen las niñas se vienen arrastrando de años.
Claro, recordemos también de que el petitorio tiene varias partes y entre ellas está lo relacionado a la infraestructura, que es lo que estamos conversando ahora, y también hay otra parte que tiene que ver con el tipo de educación que están recibiendo.
Así es.
Que tiene que ver con también con lo que ha sido el mayo feminista, el glorioso mayo feminista de este 2018, con la educación no sexista, por ejemplo. Cómo se van perpetuando algunos roles de género a través de una educación sexista, una educación patriarcal, machista, etcétera.
Uh-huh. Así es, ellas se suman también al petitorio nacional, digámoslo así, pero también hay demandas súper puntuales que son del liceo, son básicas del liceo. Llegó aquí una apoderada, un tanto atrasada, pero llega al fin, así que la vamos a invitar a que entre al estudio para que nos cuente desde su parte, desde su vereda.
Adelante, Ubana, de apoderada. Sí, por favor, por acá.
Para que vean que estamos completamente en vivo.
Totalmente en directo.
Pasa, Ubana, acomódate.
Adelante, adelante.
Sácate toda la lluvia de encima para que le puedas informar a la gente que nos escucha qué es lo que está sucediendo en el Liceo 1, el corazón de Santiago, qué sucede con los petitorios, qué sucede con las alumnas, con los apoderados movilizados, cuáles son las respuestas que han tenido y hasta cuándo se sostiene esta toma. La dejamos ahí, que un poco se saque un poco la lluvia. Claro, viene mojada igual que todo. Hola, Juana, ¿cómo estás?
Bueno, les pido mil disculpas, pero atroz. Las calles, aprovecho de contarles que está el caos, los tacos. Vengo corriendo de Plaza Italia porque era imposible. Bueno, pero vamos al tema, a lo que nos convoca. Se supone que venían dos niñas del centro alumno. Yo
también vienen en camino, pero sí, deben venir en un taco horrible que está Santiago hoy día en la tarde.
Muy, muy complicado. Bueno, miren, les cuento. Nosotros somos una comunidad, así nos hicimos llamar, Comunidad Liceo 1, somos apoderados, que hemos reaccionado quizá un poco tarde, porque bueno, no, nuestras hijas son estudiantes, llevan ya más de un mes en una toma. Lo que ellas están exigiendo es un petitorio bastante grande, pero en lo concreto son bien concretas las medidas que ya están solicitando.
Y bien básicas por lo que hemos estado viendo.
Y muy mínimas, mínimas. Bueno, esa fue una de las razones que a nosotros como apoderados nos hizo sumarnos a esta causa, porque la verdad que uno como mamá o papá apoderado está, son ellas, ¿no? Por lo menos nosotros, creo que la gran mayoría de los apoderados que estamos en la comunidad tenemos mucho respeto por nuestras hijas, entendemos que ellas tienen las condiciones y la suficiente inteligencia para saber lo que están haciendo, pero no hemos ido dando cuenta de las peticiones que son muy en situaciones de infraestructura que tienen que ver con la dignidad.
Contábamos recién que el liceo en este momento está negado.
Justamente. Justamente, por ejemplo, concretamente en este momento una de las niñas nos mandaba un video, nos decía que si hubiera en momentos de clase, horario de clases, se inunda el liceo. Bien, pero miren, nosotros hemos reaccionado tarde, pero bueno, a buena hora llegamos, tratando de apoyar a nuestras hijas con un petitorio que ellas tienen, que han venido conversando, dialogando con la Dirección de Educación Municipal, en distintos diálogos que han tenido. Y bueno, en este momento ya llegamos a un punto donde efectivamente ha habido estamos, digamos, entrampados en que no nos quieren dar la fecha, ¿no? Ahí estamos entrampados, porque por un lado, efectivamente, el petitorio se fue acotando a las cosas más urgentes, a las situaciones de que se cuente con una infraestructura mínima de dignidad, y ahí estamos. Ahora, nosotros entendemos, bueno, para nosotros la toma, porque bueno, muchos otros apoderados que nos critican, obviamente, porque somos 3.000 apoderados, nosotros nos decidimos sumarnos a participar apoyando a nuestras hijas. No estamos apoyando ni la toma. Nosotros lo que apoyamos es el petitorio de ellas, que nos parece absolutamente legítimo, y lo que apoyamos es que estamos demandando también a las autoridades pertinentes, en este caso a la Municipalidad de Santiago, que es el sostenedor, y estamos también demandando a la Dirección de Educación Municipal que, por favor, lleguen a un acuerdo, fundamentalmente en poner las fechas, porque ahí hay una trampa. Lo último que nosotros ayer como un grupo de apoderados nos acercamos a la DEM, nos entrevistamos, tuvimos una pequeña reunión con la directora, con la señora Yoris Roja, le manifestamos nuestra preocupación. Todos nosotros queremos que nuestras hijas vuelvan a clase lo antes posible. Entendemos el daño fundamental para ellas. Digamos, las mayores afectadas aquí son las alumnas, que están perdiendo efectivamente contenidos, y por tanto para nosotros nos parece que ellas son las primeras víctimas. Y las primeras personas afectadas. Nosotros estamos acompañando porque obviamente como padres estamos muy preocupados también por lo mismo. Pero también estamos preocupados a qué condiciones de colegio van a volver a hacer sus clases. Hay un edificio que está, por ejemplo, la parte vieja, que está declarado inhabitable. Ahí hay, hacen clases, las niñas de séptimo, creo. Hay cursos que están ahí en clase. Bueno, eso es una cosa grave. El baño, según la normativa de Construcciones Chile, en relación a los colegios, se supone que tienen que tener 60 baños por 1.500.
Por la cantidad de
por las 1.500, pues son dos jornadas, la jornada de la mañana 1.500, la jornada de la tarde 1.500. Lo mínimo, según la normativa, que se tienen que tener 60 baños. En este momento las niñas cuentan con 20. Porque la mayoría, o sea, hay muchos baños que están...
En desuso, no se pueden ocupar.
Están malogrados. Y en algún momento fueron construidos, fueron nuevamente reparados, porque, por lo que dicen las niñas, fueron construidos con materiales de muy baja calidad, de muy bajo costo, entonces dura muy poco. Lo que nosotros observamos, que los baños están arreglados con piezas que tienen que ver con, no con baños públicos, que requieren una mayor, me imagino, resistencia, mayor calidad para uso frecuente. Ahora, las niñas tienen un recreo de 5 minutos y después tienen un recreo de 15 minutos. Mi hija me dice que ella prácticamente no va al baño. No va al baño, o sea, ellas incluso salen corriendo al Espacio M, que es un centro comercial que está a dos cuadras
del
mall.
El edificio del Mercurio.
Van corriendo ahí, porque efectivamente acceder a los baños es bastante complicado y dificultoso. Claro. Ahora, sumémosle que son niñas.
Exactamente. Ahí hay una cuestión. Mira, Owana, cuéntanos, también para los apoderados y para la gente que nos está escuchando. Tú hablas de que fueron a la DEM. Y a mí, como apoderada, me surge la interrogante de decir... ¿Qué pasa con la dirección? ¿Por qué los apoderados se tienen que dirigir a la DEM y no a la dirección? ¿Se han acercado a la dirección? ¿La dirección le ha dado respuesta? ¿No ha dado respuesta? ¿En qué parada está finalmente frente a las demandas que están pidiendo?
Bueno,
que como vemos son básicas.
Bueno, yo te hablo de la DEM porque entendemos que de ahí están los recursos para muchas cosas. Hay también una situación aquí también que tiene que ver mucho con la dirección del colegio. Nosotros sentimos que lamentablemente la gestión de la dirección del colegio ha sido pésima. Incluso en algún momento, yo les voy a dejar aquí, chiquillos, tengo varios documentos que yo quise acompañar, lamentablemente por como llegué atrasada, media complicada, pero todo lo que les estoy diciendo yo tengo cómo probarlo. La dirección del colegio, mira, una de las cosas que nos hizo a nosotros como un poquito ya indignarnos fue que recibimos más o menos a fines de junio un correo donde la directora dice que ya, se empiezan las clases y ya se acaba con esto. La verdad, la cosa que a las alumnas que han estado en la toma, que permanecen en la toma, la han muy maltratado. Eso, de parte de la dirección, han sido muy maltratadas. Por otro lado, la directora, en realidad, pareciera que no estuviera en otro colegio. Como que no se hace cargo de lo que está pasando
ahí. De la realidad del
liceo. Ella, cuando ella escribe cosas que son como extrañas, que por lo menos nosotros no se condicen con la crisis. Incluso nos ha llamado en algún momento a enfrentarnos como apoderados. Ella extrañamente tiene como una pequeña mayor amistad con algunos apoderados organizados que se llaman APA, algo así, que en realidad nosotros lo hemos encontrado bastante, no sé cómo decirlo, pero no ayudan, más bien desayudan, más bien llaman a... están todo el rato descalificando a las alumnas, incluso nos llevan a nosotros, a los apoderados, a votar por la toma, una cosa muy extraña, porque obviamente nosotros no tenemos nada que ver en la democracia interna del colegio. Nosotros los apoderados no podemos votar, ¿por qué vamos a votar nosotros? Nosotros lo único que podemos hacer, estamos haciendo lo único que podemos hacer, que es apoyar a nuestras hijas, presionar a los que tienen los recursos y presionar en este caso también a la dirección del colegio, porque también hay un montón de petitorios internos que tienen que ver con acosos, con profesores que no han sido separados para ser investigados, denuncias que hay de las niñas, y hay bastante machismo del interior del colegio. El otro día yo me quedé muy, muy, muy sorprendida, porque en esto de los WhatsApp le pedí a una de las niñas, pensando qué hacer, porque estamos todo el día los apoderados muy preocupados, enojados, y siempre estamos, ¿cómo ayudamos desde que nosotros somos los padres o las madres, somos apoderados, no somos más que eso? Y resulta que hay apoderados que nos dicen, no, votemos que contra la toma, y nosotros no estamos a favor de la toma, ya se lo hemos dicho a todos. Nosotros lo que queremos es que se solucione el problema, y que los que tienen que solucionar el problema, que lo solucionen. En este momento, mira, concretamente, las fechas no se dan. Se nos entregó una carta GAM de parte del ADEM, donde dice cuánto se demorarían. Yo encuentro que eso es una bola. Nosotros quedamos así como sorprendidos, porque ¿cómo? ¿Cómo va? O sea, ¿cómo yo te voy a decir a ti, mira, me voy a demorar 3 meses en arreglarte los baños? Pero ¿cuándo te los voy a arreglar? No tengo idea, porque según ellos tienen que ir, la empresa tiene que levantar protocolos. Y además ponen mucho énfasis en que si la toma, que se tiene que bajar la toma, que se tiene que bajar la toma. El problema es que la toma es justamente para presionar eso. Y no estamos hablando de costo, estamos hablando de daños de hace 3 años.
Estamos acá en La Ventana el día de hoy conversando sobre la realidad del Liceo 1 con Oguana, representante de los apoderados, que nos está comentando de la comunidad de los apoderados, comentando la situación. Arnaldo.
Bueno, varias preguntas, porque tú dices que el petitorio finalmente queda resumido en algunas demandas particulares, ¿verdad? Porque el documento tiene algo así como 12 páginas en total.
Justamente,
y claro, sí, mezcla cosas que son, que tienen que ver con infraestructura, sí, tienen que ver justamente con lo que decías tú, con la dignidad al momento de estudiar.
Con condiciones.
Y también la toma comenzó en mayo, al calor de las movilizaciones feministas, ¿cierto?
Sí.
¿Qué, por ejemplo, de los feministas o de la demanda feminista hay en este ya petitorio resumido?
Eso, lo que acabo de enseñar, tiene que ver con que sean investigados los profesores o las personas que puedan estar involucradas en
situaciones de acoso,
en denuncias. Denuncias hay y las ha habido. El tema es que, al parecer, por lo que nos dicen las niñas, hay una actitud de la dirección como de bajar el perfil de estas cosas.
Claro.
Incluso le han dicho, no vayan a hacer las denuncias, y no se entiende que eso es un colegio. Uh-huh. Tiene que haber un protocolo interno que proteja, reciba las denuncias, y además no solamente, sino que sepa tratarlas, porque incluso contaban ayer una apoderada que a la niña la llevaron delante de la inspectora la llevó delante de la persona a la que se supuestamente estaba acosada para que lo dijera. O sea, imagínense, el trato es inaceptable.
O sea, hay situaciones de violencia y eventualmente encubrimiento también.
Y maltrato, y mucho machismo, claro, de parte de los profesores. Que eso le estaba contando recién, que uh-huh, hicimos unas pancartas, andábamos buscando frases para poner en las pancartas, y yo le digo a las niñas, por favor, hijas, nuestras alumnas, por favor, ¿me pueden mandar frases que ustedes hayan escuchado de los profesores? Porque nosotros igual queremos
visualizar.
Uh-huh. Yo realmente me quedé, yo se las voy a mostrar a ustedes, o sea, yo me quedé así, porque me imaginé que me iba a mandar, pero no la cantidad de cosas que mandaron las niñas. O sea, una cosa terriblemente, una educación muy sexista, que se tiene que tapar porque si no, no se enoje que la miran. O sea, cosas así tan básicas. Ya, yo creo que ya estamos ya a un nivel de toda esta avalancha feminista, afortunadamente a buena hora, y ya estamos en otra condición. O sea, ya no se puede ya esconder esas frases como, por ejemplo, bueno, si van a bailar el sausao, mínimo que se depilen. O sea, cosas así, ¿no? Y uh-huh, muchas más graves, las que se me vienen en este momento. Pero la verdad de las cosas es que hay mucho machismo. Las niñas han sido doblemente maltratadas ahora en este contexto de toma, tanto por la DEM, porque la DEM dice que no, que ellos van al diálogo, valida la toma en función de que ellos se sientan a conversar con todas las autoridades, con todas las representantes. Hay una democracia interna muy muy representativa. Aquí hay apoderados que dicen, no, mentira, o sea, basta indagar, ustedes como periodistas pueden hacerlo y se van a dar cuenta que aquí hay una representación democrática de parte de las alumnas, todo se transparenta, todo se lleva a votación. Ayer habían consejos de curso, justamente porque en algún momento las niñas decidieron paro indefinido, o sea, perdón, uh-huh, toma indefinida, porque ellos vinieron votando cada viernes, vinieron votando uh-huh, justamente para ir validando la toma.
Un proceso exactamente democrático para validar.
Justamente, eso no hay duda, de eso no hay duda.
Bueno, una pregunta, ustedes como apoderados que se están movilizando por el petitorio, ¿cómo están pensando organizarse junto a las estudiantes? O sea, ¿están pensando en modificar los métodos de presión, modificar, la movilización, en términos de que ya no sea la toma el medio de presión, sino que sea otro? ¿Cómo lo están trabajando?
Bueno, miren, para nosotros igual, nosotros no hemos pensado en este momento una instancia así, porque nosotros entendemos que las estudiantes son las estudiantes, ellas tienen su forma, su democracia interna, sus decisiones. Nosotros como apoderados sí nos hemos organizado, de hecho esta comunidad nació espontáneamente en función de nuestra preocupación y de querer ayudar a destrabar el problema. En este momento, más que nada, creo que se ha cedido mucho, como el petitorio es bien grande, son muy concretas las cosas que están insistiendo. Por ejemplo, fechas para iniciar las reparaciones, fechas concretas, claro, de las cosas mínimas.
Fechas para el avance de protocolos también, en el caso de abuso.
Bueno, sí, hay una promesa de parte de la DEN de sentarse en una comisión inmediatamente, pero la verdad las cosas que también se usa mucho el término, primero baje la toma y empezamos a conversar.
Claro,
entonces
sí,
eso,
sí.
Eso es complicado presión. También. Ahora, nosotros
como apoderados... Es muy curiosa esa condición también, de sí, que ponga la contraparte.
Es súper engañosa, sí. Nosotros como apoderados, en todo caso, bueno, de hecho estamos siempre... Ahora, por ejemplo, el lunes nos vamos a convocar en las afueras del colegio. Queremos hacer una protesta pacífica. Queremos llamar la atención. Estamos intentando hacer lo que podamos hacer, entendiendo también que somos muchos y que todas las personas tienen distintos compromisos, distintas opiniones, entonces también hay que conjugar esto, ¿no?
Claro, pero básicamente, Juana, en los últimos minutos que nos quedan, llamar entonces a toda la comunidad javierina, sí, a que se acerque el día lunes
a partir, bueno, nos vamos a juntar a las 19 horas.
Claro, primero para informarse la situación real, o sea, el apoderado que está incrédulo en saber en qué situación se encuentra el colegio, que se acerque al colegio, lo invitamos a que se acerque para que sepa de las demandas, para que vea el colegio cómo está y para que vea cómo están organizadas las niñas, que eso es principalmente, y además para manifestar su desacuerdo el día lunes en las condiciones y en la toma misma. O sea, yo siempre he partido de la base de que ningún apoderado quiere una toma y tampoco las niñas, pero sin embargo se presenta esta situación que, como dice Arnaldo, como hemos conversado acá, de dignidad educativa.
Nosotros iniciamos en todo caso con una carta que le hicimos firmar. De ahí nace la comunidad, porque dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Ya, una carta. Una carta donde todos los apoderados quieran venir a firmar apoyando el petitorio, las cosas más urgentes, las cosas que a nosotros nos parecían que imposible volver a clase si no se cumplían. Y juntamos, ya llevamos alrededor de 640 firmas, es harto. Yo la verdad, las cosas que encuentro, que a usted dice son 3.000 apoderados, pero la gran mayoría tampoco la gente no participa. Pensemos que estamos en Chile, en este contexto estamos tratando de organizarnos. Y nosotros, por ejemplo, y llevamos estas cartas a la Municipalidad de Santiago, las entregamos al alcalde, también las llevamos al DEM el miércoles. Y ahora también la queremos llevar a la superintendencia. Bueno, estamos haciendo cosas que podamos hacer. Las niñas están en la toma, ahora están pasándola súper mal, pero bueno, esa es la situación. Claro.
Gracias, Oguana, por estas palabras.
Gracias a ustedes. Gracias. Se nos pasa volando entonces, el tiempo, sí, lamentablemente. Sí,
el tiempo en la radio es así.
Les agradezco mucho.
Pero estamos tratando de dar una mirada de lo que está sucediendo en el Liceo 1 Javiera Carrera.
Muchas gracias a ustedes.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Aguas Trayen o Cascadas en Mapudungún produce la mejor agua purificada con tecnología de última generación que viaja desde las vertientes de Pirque para entregarles frescor y calidad a sus hogares. Coordine su despacho llamando al teléfono 22-853-0043. Para más información, visite su página web www.aguastrayen.com.
Tengo listo mi proyecto empresarial.
¿Ah, sí? A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre fantasía.
Listo.
¿Y el registro de dominio en internet?
Ah, ¿la página web?
No, tu dirección electrónica para que la puedas usar en internet.
Parece que eso no está listo.
A través de Nick Chile, usted podrá registrar fácilmente el nombre de su empresa, producto o servicio en internet. Por solo $9,950, usted podrá por un año obtener todos los beneficios de contar con su propia dirección electrónica que lo distinga e identifique. Ahora, si usted ya cuenta con su registro en .cl, no olvide renovarlo. Su nombre es una inversión, no lo pierda. Nick Chile, somos el .cl. www.nick.cl.
Soy Ignacio Santa Cruz y los quiero invitar al programa de cine 35 milímetros. Tendremos de invitados actores, directores, productores y agentes de la industria cinematográfica. Escúchenos todos los viernes a las 5 de la tarde en Radio Universidad de Chile 102.5. Los esperamos.
Volvemos a la ventana en este día convulsionado de lluvias. Se fue Owana, la representante de los padres movilizados. Hubo una llamada justo al final de la entrevista de ella, donde un apoderado quería dar su versión, que era una versión diferente. Lamentablemente no lo pudimos sacar al aire porque estábamos pillados con el tiempo. La gracia es hacer un diálogo de esto. Y si... podemos comunicarnos por interno, por los WhatsApp de los apoderados, también podemos poner al aire información de ellos.
Sí, es un tema que vamos a seguir tocando en el programa, porque además la llamada del apoderado se dio en un momento de cambio de bloque, y la solución es justamente el diálogo democrático, que los padres se organicen, que defiendan a las alumnas, que reconozcan sus demandas, y que se llegue a una solución consensuada con la autoridad municipal, de la dirección del liceo, etcétera. Y tú hablaste de una tarde convulsionada,
de lluvia,
y vamos Santiago. A seguir con una tarde más convulsionada con nuestro invitado de hoy.
Que siempre convulsiona las redes y hace sonar el teléfono acá en la radio.
La tertulia de don Jorge Soto.
Nuestro gran amigo. Oye, Jorge, felicitaciones.
Empecemos por ahí.
Claro, nosotros la semana pasada hicimos un llamado aquí a la gente que sigue La Ventana a que votara por la opción 3 de los murales para el metro Plaza Almagro, y ganó. Así que le agradecemos infinitas gracias a todos los que votaron y estuvieron ahí.
Hay que explicar, sí, a quienes no supieron la información, no tuvieron la noticia, que es un concurso público, una votación abierta que organizó la Universidad Central para la confección del futuro mural en la nueva estación del metro Almagro, que es la línea que va de norte a sur y que va a cruzar el centro de Santiago hasta el barrio Mata Sur y de ahí en dirección a Ñuñoa. Cuéntanos, Jorge, ¿qué pasó con ese proyecto? ¿Cómo fue y qué es lo que trae ese mural?
Bueno, muchas gracias. Primero que nada, agradecido que me inviten a esta tertulia.
¿Es tu tertulia, por favor?
Sí. Bueno, entonces ustedes tienen que agradecerme a mí. Bueno, y la otra que agradecerle a toda la gente que escuchó el llamado de ustedes, que yo no tengo ninguna duda que hizo posible que ganaran. O sea, el día sábado 23, domingo 24, se votó allá en la plaza. La gente iba a votar directamente los que vienen alrededor.
¿En la Plaza Almagro?
En la Plaza Almagro. Ya. Y después se votó online, uh-huh. A contar del martes siguiente, hasta el viernes.
Oye, ¿los votantes tenían oportunidad de ver algún boceto de los murales que estaban participando?
Sí, tenían la posibilidad de ver algún boceto, pero se veían chicos. Los que se metían a la página de la universidad podían verlo en grande. Uh-huh. Ahora, sin hablar de contra los que perdieron, obviamente... El mural, que quiero dejar en claro, que es un proyecto de mi hijo, Rodrigo Soto, que él es muralista, pertenece a los Overoles Cantam, uh-huh. En conjunto con un grupo de profesores y exalumnos de la Universidad Central de Chile, uh-huh. Que fue convocada la universidad por el metro para que ellos hicieran el llamado a la comunidad. Entonces, por eso que figuraba tanto la universidad. Ahora, los convocantes son la universidad y nosotros fuimos invitados a participar a este mural. Y qué bueno que ganó la posición 3 porque era el que tenía más contenido.
Sí, Jorge, yo debo decir que vi los tres murales, voté. Y yo soy del barrio de San Diego. Mira. Entonces, tu mural sí, y el mural de tu hijo, obviamente, refleja muy bien lo que es el barrio de San Diego.
¿Qué trae de imágenes ese mural?
Mira, lo que pasa es que nosotros pudimos rescatar, porque hicimos un especie creativo ahí en la familia también con otros amigos, uh-huh. Un creativo de qué es lo que debiera contener el mural, porque si tú sales a la estación... Es importante conocer la historia de la colonia y todo, pero verte ahí representado con un pasado muy cercano. Por ejemplo, el Teatro Cariola sigue funcionando. Uh-huh. El Cabo Policán se viene hoy día a nuestros artistas. Antes tenía Cacha Cascán y Vox. Eso era lo que tenía.
Y con un tremendo historial político, además.
Tremendo historial político, sí, era un centro neurológico ahí de la política. Bueno, y fuera de eso, nos cansamos de poner, pero lo vamos a poder corregir.
¿Y van en el mural, el Teatro Cariola?
Claro,
el
claro, con fotos antiguas, con fotos antiguas, un rescate de fotos antiguas también. Uh-huh. Eso es una contribución que yo, por eso digo coautor, porque mi hijo hizo el dibujo y yo me dediqué a buscar un poco el pasado en fotografía. Entonces, almacenes viejos. Uh-huh. Estos grandes almacenes que tenían estas cosas con puruña para que te pensaban, hacían una especie de empanada con el arroz, tendían a granel.
Exactamente.
Era otra historia.
El ahí había cloro de barrio, también lo vendían a litro, el cloro lo vendían a litro.
Y habían estado donde vendían caro, leche. Sí. ¿Y sabes qué otra cosa que la gente se supone? Bueno, ahí mostré que estaba viejo yo. Con 52 años, algo. Demuestro que soy viejo.
52 años la gráfica.
De la gráfica. Oye, habían abrevaderos, por ejemplo, que bajaban, porque pasaban carretones que iban a la feria, entonces pasaban los caballitos ahí a ver y los carabineros, o cariñosamente llamados Paco, también andaban a caballo, así que pasaban ahí, habían comisaría cerca. Bueno, además estaba, fíjate, una cosa importante, yo estaba escuchando ahí una señora que cuando se estaba votando dijo, ¿sabe por qué votar por este? No tiene color, porque se presentó apresurado el boceto. Y se hizo una parte donde iba a estar a color. Sí. Pero pasó una señora y dijo, ¿sabe qué? A mí me da rabia porque estaba votando gente que llegó a los edificios. Y yo llevo 60 y tantos años aquí en el barrio. ¿Y sabe por qué yo estaba por esto? Porque pusieron que había micro que salían de aquí de la Plaza Madero. Y yo conocí esas micro que salían hacia el sur de Santiago, que era San Bernardo. De Santiago. Uh-huh. Pero iban hasta el sur. O sea, yo cuando estaba enamorado, bueno, estoy enamorado de la señora. Ella estaba haciendo su práctica en Linares como profesora y yo salía a las 4 de la mañana a tomar el bus para que tú veas que hayamos enamorados de rabo. No sé cómo se comportaron otra hora.
Ahora se whatsappean.
O se zapean. Bueno, entonces llegamos a las 4 de la mañana a tomar el bus que iba a Linares y llegaba a las 12 del día. Igual que juego 1, 2, 3 por mí, todos mis compañeros llegaban, almorzaban y me devolvían, saco brea, imagínate, ya por un ratito nomás a verla.
Dejémoslo de enamorado, bueno, dejémoslo de que era
amor puro. Oye, Jorge, y el mural es una síntesis histórica de una época. El barrio está asociado, por cierto, a la época colonial de Santiago. Claro, ahora está integrado una nueva irrupción de inversión inmobiliaria que ha transformado el horizonte del barrio. Por ejemplo, ustedes rescatan estos teatros, estos edificios, personajes que vivieron en el barrio.
Como Clotario Blé.
Clotario Blé, Don Clota.
Don Clota. Y yo tuve la oportunidad de conocerlo, que mi suegro era amigo de él, y vivía en una calle que ya desapareció, donde está hoy día Santa Isabel. Eso desapareció, no existía Santa Isabel antes.
Claro.
Entonces Don Clota andaba con su mameluco y andaba siempre con un bolsito donde iba a comprar pan, iba al mercado pata a comprar un pescadito. Y siempre tenía las ventanas abiertas en su casa, fíjate. Siempre una cosa muy especial de él. Bueno, Don Clota, un tremendo hombre, líder sindical.
Jorge, ¿es mito o realidad que vivió Arturo Prat en el barrio? Cerca del colegio La Campana.
Mira, no está comprobado. No está comprobado. Pero nosotros tratamos de buscar eso, habría sido un golazo. Pero hay muchas cosas que no están compradas. Por ejemplo, donde yo vivo, en la avenida Perú con Dominica, en la esquina donde venden esos ositos de felpa, todas esas cuestiones, está en la casa que vivió Eusebio Lillo, pero no está comprobado tampoco.
Tampoco está comprobado.
Mira, sí, recién está viendo un rescate de eso.
Lo que sí es interesante, husmeando en algunas páginas de internet, se habla de las curiosidades del barrio y particularmente de la iglesia Sacramentinos.
Que es una copia del Sagrado Corazón de París.
Exactamente. Es la copia edificada a principios del siglo, tengo entendido, en 1911, por un arquitecto, Ricardo Larraín Bravo, que venía de Francia. Y venía de Francia con esa influencia y construyó esa catedral, que es exactamente igual, casi exactamente igual,
al
Sacré-Cœur de París, en las alturas de París, en una de las colinas de París.
En el Montmartre.
Un poquito mantenía la de Chile, pero es una copia.
Fíjate que curiosamente esa iglesia se abre muy poco.
Sí, y es hermosa, ahí se daban los conciertos de verano.
Sí, claro, y fíjate tú que no se ha terminado, no está terminada. No es el equivalente a la Sagrada Familia de Barcelona, pero no está terminada. Y fíjate otra cosa interesante. Nosotros representamos los Juegos Diana.
Que también es.
Porque ustedes conocieron también, yo imagino, se quitan los Juegos Diana cuando estaban ahí.
Al lado de la Iglesia San Francisco.
Al frente de la Iglesia San Francisco.
en la Alameda.
Claro. Y después estuvo en los Juegos de Ana, ahí en Ahumada, abajo, en el subterráneo, que tenía puros flippers, esas cosas. Pero no tenía la rueda de Chicago, ni tenía estos caballitos, pero sí tenía, se fueron con todo allá.
Oye, y en el mural también rescatan ese barrio donde están las librerías, los viejos vendiendo sus libros,
claro.
Donde uno puede encontrar algunas joyas perdidas en el tiempo,
claro.
Esos libros Nacimiento, Zigzag,
claro.
Que en ocasiones se vendían en esas librerías, que todavía se ofrecen.
No, ¿ya? Sí.
A comienzo de calle San Diego, incluso...
el famoso Paco Rivano.
Exactamente.
El Paco Rivano.
¿Quién me regaló un libro?
¿En serio?
Un día andaba buscando curiosidades... Encontré lo que quería y me dijo, lléveselo.
Fíjate que me acordé, a propósito, agradecerte el libro que tú me regalaste, ese George Nacimiento, que me transformó muchas cosas.
Nacimiento, editor de Los Chilenos.
Un libro fabuloso.
De nuestro amigo Felipe Reyes.
Exactamente.
Que nos estaba escuchando recién por Facebook Live. Saludos para él.
Así, fíjate tú que ahí yo redescubrí, ahora que está de moda esta cosa del movimiento feminista, que para mí viene para quedarse para siempre, ¿eh? Ya no es una moda.
Grande Jorge Soto, grande.
Oye, lo que pasa ahí conocía, ya reconocí porque le había visto a la Teresa
Wilmont.
Y después conocí a una sobrina nieta de ella que me regaló un libro donde leí a la Teresa. Y ya le puedo decir Teresa porque leí entero el libro, así que...
Ya es tu amiga.
Claro. Y tú sabes que hay en el barrio de Brasil, hicieron un mural de esta mujer y la pintaron de monja. Y esta, la sobrina, lo que menos tenía era de monja. Porque
exactamente.
Una de las primeras mujeres de la liberación femenina chilena.
Jorge, en la página de la Universidad Central, donde se habla del barrio Almagro, se señalan algunos datos bien curiosos. Por ejemplo, se dice que el actual parque era entonces un lugar abierto, usado como paradero y lugar de descanso para los viajeros, y que el parque fue creado en 1983, en plena dictadura militar. Y además que fue concebido ese espacio como el cierre del barrio cívico de Santiago, que comienza en La Moneda y termina en la avenida Bulnes, en
donde está Pedro Aguirre Cerda.
Y donde se iba a construir la casa presidencial.
Exactamente.
Que finalmente no prosperó esa idea.
Bueno, mira, ahí, qué bueno el tema, porque hay muchos proyectos truncos y era un barrio dejado de menos. O sea, ahí están los tugurios, esto de los canallas de ahora nomás, durante la dictadura. Pero igual que Las Tejas, yo conocí Las Tejas cuando estaba en Nathaniel.
Chicha Chancho Chop, dice afuera.
Claro, entonces, pero ahí antes habían chicherías. Y yo puse una foto ahí de una chichería que se llamaba Cola de Mono, ¿ya? Que nadie sabía bien lo que era Cola de Mono, o sea, porque entonces era o tomar vermú en ese tiempo. Entonces la gente iba a bailar ahí. Y yo me recuerdo, por una formación profesional, que todas las quintas de recreo y bares que habían ahí en San Diego iban a cantar boleristas. Y yo no sé por qué... Cuando he puesto en algunas publicaciones mías una foto antigua mía, me siento culpable porque yo me reía de esos boleristas porque ponían fotos cuando eran jóvenes. Y no sé por qué salían todos de medio lado así. No me hablaban las fotos para hacerse más bonito, no sé, pero tenían los boleristas.
Oye, uno de los proyectos trunco puede ser el de estas piedras grandes que hay en la Plaza Almagro.
Tampoco pudimos descubrir mucho, porque fíjate tú que monumentos nacionales. No tiene antecedentes mucho de... ¿De qué es lo que sucedió ahí?
En una de las piedras tiene una cara, como un bosquejo de algo.
Pero como que quedó trunco.
Exactamente.
Porque, fíjate tú que eso lo trasladaron, eso estaba en otro lado antes. Igual que el monumento Recabarren, había una pileta en medio del parque. Y durante la dictadura eso se terminó. Y la pusieron en un rincón. Una escultura que hizo Samuel Román, un profesor de la Escuela de Cantero, que fundó la Escuela de Cantero de la Universidad de Chile. Además es una escultura muy especial, pues fíjate que tiene una cosa... Un rostro clásico y tiene un entorno moderno, que es muy difícil de describir qué es lo que es la cuestión esa que está en la... Bueno, pero como estamos tomando un maestro, no hay que discutirle mucho, porque se suponía que estaba haciendo un aporte de la cultura ahí.
Oye, Jorge, ¿qué nos traes para mostrarnos esta tarde? Vía Pública, La Ciudad Habla. ¿De qué se trata esa maqueta?
Mira, esta maqueta de este libro es un proyecto que quedó trunco también, que era la historia La Ciudad Habla, cómo ¿Cómo? Tú no te das cuenta, pero te cuenta cosas. Por ejemplo, las tapas de los alcantarillados, las tapas de los ductos telefónicos, también hay escultura ahí,
sí,
en eso.
Sí.
Estos letreros que hoy día están declarados Monumento Nacional, como los neón de ahí de Bustamante con Rancagua, estos neón de la Champán Valdivieso.
De Valdivieso, sí.
Quedaron cosas ahí en la ciudad, habla ahí, cosas que uno no se da cuenta que todos los días están contigo. Pero yo los traje como para una documentación, porque me gustaría no terminar ahora este tema. Uh-huh. Porque este tema recién comienza, por eso para mí era importante venir, que es la nueva ley de graffiti, que se va a estar discutiendo, se empieza a discutir en la Cámara, y que tiene por finalidad regular todo lo que es graffiti y murales. Entonces, de repente se me ocurre que si esta ley no se participa, no se da una opinión, pueden quedar solamente los murales que están en el metro, los que están declarados público, como el de la Gabriela Mistral ahí en el Cerro, uh-huh, Santa Lucía. Pero la ley de graffiti, uh-huh, nosotros hemos averiguado con el Mono González y con otros amigos que son muralistas, no hay gente que maneje mucho el tema de lo que es un graffiti, de lo, uh-huh, que es un graffiti mural. Uh-huh. Por ejemplo, por decirte algo y que equivale a nombrar al Mono González, que es famoso, fundador de la BRP, uno de los fundadores de la BRP, el mural este que está actualmente pintando, una protección del metro de ahí de Bellas Artes, ahí en Monjita. Fíjate tú que pintó con un ex grafitero, que es el Inti. Que el Inti tuvo la oportunidad, uh-huh, y la suerte y se va fuera de Chile y quedó como una. Igual que el Dacin, un pintor que es de la generación joven, que pinta con spray, pero que se fue a Nueva York. Entonces tomaron otra dimensión esta gente. El Dacin, el que pintó ese mural que estaba ahí, que lo borraron, que estaba aquí en el Santa Isabel con San Francisco, que era una cara hiperrealista, un hombre que tenía un Sierra Clair en la boca.
Ah, perfecto, uh-huh, sí, sí.
Ese era el Dacin. Y ahora pintó un mural de esas plazas de bolsillo que está ahí en, uh-huh, en Teatinos con Santo Domingo, que es una pared como de 12 pisos de altura y con spray. Él se fue a Nueva York y allá ha sido muy reconocido. Y el Inti en Europa, a la gente le gusta la cosa que hace el Inti, esto medio latinoamericanista, medio mágico. Uh-huh. Entonces pintó con el Mono González en esa plaza. Y hablando con el Mono y con otros amigos, yo soy diseñador gráfico, no, uh-huh, no soy muralista, mi hijo es muralista. Así que siempre he estado enraizado de alguna manera en eso. Y también he pintado murales, pero como ayudante nomás, como ayudante. O para llevar las bebidas, correr los tarros, esas cosas me mandan siempre.
Claro.
Bueno, entonces, fíjate tú que en esta ley no hay claridad de lo que significa un graffiti. Si me aprietan mucho, yo también digo...
Oye, pero empecemos a sospechar. ¿Quién presenta un proyecto de ley de regulación de
graffiti? Luciano Cruzcoque, ex ministro de la Cultura, uh-huh, y una persona con un perfil bien especial. Fíjate tú que yo planteé la tesis de que esto... es para firmar más la ley de propaganda electoral, que no está bien regulada, ajá, porque te termina la elección y la, por ejemplo, la Chacón puede seguir pegando esos tallerines que pone, uh-huh, pero no está regulado. Entonces, ¿esos tallerines qué son? Graffiti, pegatina, no, nada dice lo que es. Uh-huh. Entonces, yo como soy desconfiado, creo que hay una doble intención en esto para terminar. Yo estoy, por eso te decía, si me aprietan mucho, yo estoy porque se legisle y se haga algo contra estos cabros que pintan, por ejemplo, en la Isla Pascua, se van a Machu Picchu, eso, que hacen esas bombas famosas, y todavía en meso es útil de nosotros, aunque esté en manos particulares, que eso, yo creo que es muy útil, y uno se siente orgulloso en meso todavía. Entonces que lo bombeen, porque así se llama ese término, lo bombean, por destrozar nomás algo, no, ni siquiera tiene belleza,
claro,
ni siquiera,
claro,
hay una consigna contra algo, porque son graffiti del lápiz grafito, está hecho para los ególatras prácticamente.
¿Qué es lo que hay de antecedente en la historia de la ciudad de Chile? En tu libro La Vía Pública, la ciudad habla respecto a los grafitis, los murales, porque finalmente son expresiones populares, son expresiones,
sí,
juveniles.
Yo mismo estaba pensando, ¿ah?, que eso es casi indomable.
¿Cómo es posible regular una expresión creativa de esas características?
Es que son expresiones de comunicación, los grafitis. Existen desde el Vesubio, de los romanos. Habían abajo el emperador, por ejemplo, escrito en el Vesubio, uh-huh, se encontraron esos trabajos ahí, que eran rayados nomás, uh-huh, pero también se cree que esto parte con este famoso monito que ustedes alguna vez lo vieron, que es un gallo que está mirando, uh-huh, ya, y que tenía otro nombre aquí que no lo voy a decir por micrófono, pero sí, que decía, sí, Kilroy estuvo aquí, el otro decía, fulano de tal te observa, Para la dictadura salía por todos lados. Bueno, pero Kildo era un soldado norteamericano que cuando llegan a Europa, a liberar a Europa, pasan de casualidad nomás a Túnez. Y entonces la familia de este gallo que era Ohio le seguía la pista, como no había internet, no había celular, no había nada, el telégrafo nomás, los comunicados que mandaban los militares que estaban vivos todos. Este gallo pasaba y dejaba, Kildo estuvo aquí y ponía este monito. Y de ahí lo empezaron a seguir otros gallos, o sea, fue universal eso. Pero también empezaron los puertorriqueños que vivían en Estados Unidos, en Nueva York. Acuérdate de la famosa película West Side Story, Amor sin Barrera, donde aparecen estas bandas ya de los puertorriqueños. Ahí nos muestran una historia de Romeo y Julieta moderno. Pero también empiezan estos gallos a protestar por la sumisión que estaban viviendo ellos, que se sentían, y empiezan a protestar, empiezan a hacer graffiti, empiezan a crear bandas por las famosas calles, las 57 bits. Entonces empiezan a crear bandas por las calles que hay en Nueva York, y de ahí empieza esta cuestión de las bombas en los metros de Nueva York, que llegan a poner un policía en cada metro para poder controlarlo, y eso es lo que dice esta ley de ahora. Si tú la lees, no la voy a leer ahora, pero está en internet, se propone incluso poner un policía en los metros en todos lados para poder controlar, o en las estaciones para controlar
los grafiteros. Privado.
Ahora, lo que pasa es que en el muralismo en Chile, si pasamos a ese tema, no hay una escuela muralismo. En Chile hay una teoría de una investigadora del muralismo en Chile, que no voy a decir su nombre porque a lo mejor es medio fregado lo que voy a decir, pero nosotros hemos hablado con ella y le hemos dicho que esa teoría que ella plantea de que el muralismo chileno tiene una raíz muy fuerte en el muralismo mexicano, no es así. Le hemos dicho y ha vuelto a publicar eso. Pruébanos de que Siqueiro o Rivera o todos los muralistas mexicanos dejaron una escuela acá. No dejaron una escuela acá. Y además Siqueiro llega perseguido, o sea, a fondearse más que perseguido.
Tuvimos una conversación con el Mono González al respecto, Y es bien interesante porque Siqueiro viene por gestión de Pablo Neruda, huyendo de las autoridades mexicanas que lo perseguían por los atentados contra León Trotsky.
Claro.
Y estuvo protegido por el gobierno chileno, estuvo en Chillán.
Exactamente.
Donde hay un mural muy muy famoso.
Y fue, ahí la escuela Chillán, la escuela México.
La escuela municipal.
Bueno, ese mural durante la dictadura fue borrado. Pero los borradores no eran muy diestros en las artes gráficas y lo pintaron con una pintura que tú lo lavabas y nomás. Y gracias a esos fabricantes de malas pinturas, también se recuperó el gol de Chile de Mata, que está en la Pintana.
El último gol del pueblo chileno. Oye, se nos está dando la oportunidad
el primer gol de
hacer un. Y quizá el último, ¿no?
Esperemos que no.
¿Tú querés terminar ahora?
No, es que nos quedan pocos minutos. Sino que iba a proponer una idea para la edición del programa de poder hacer un programa de muralismo muy interesante. Tenemos la posibilidad de invitar nuevamente a Mono González. Hay algunos títulos de nuestra editorial que vienen en relación al muralismo y particularmente el rol que jugó Roberto Mata en el muralismo chileno y la influencia y el influjo que significó su arte creativo en la expresión más popular del arte callejero, el mural. Podríamos, pensándolo para el próximo mes, una conversación con Mono González, ¿te parece?
Fíjate tú que me parece muy bien. Fíjate tú que el Mono clasificó una vez una cosa histórica. Mata no solamente contribuyó a la cultura chilena con su trabajo y con la brigada Ramón Aparra, sino que también contribuyó durante la dictadura y mandaba las famosas sillas de Mata, que eran con un respaldo grande, a través de la Carmen Bou. Eso es lo que clasificó el Mono González. Y por ahí era una manera de ayudar a la gente que estaba resistiendo a esta sociedad. Así que Mata era mucho más allá de un pintor, era un hombre comprometido con la causa. Solidaridad con lo que está sucediendo con
ahí,
Chile.
Ahí nos está dando un pase porque
nos está dando un pase gol, claro, Jorge Soto.
Porque tenemos ahí una sorpresa nuestra editorial.
Para el segundo semestre.
Para el segundo semestre relacionado a ese tema.
Vamos a dar solamente un título.
¿Ya?
El encuentro de Roberto Mata con Mono González antes y durante la dictadura de Pinochet.
Ah, claro. Uh-huh. Hay una historia que yo no estoy autorizado. El mono la conoce enterita.
La conocemos bien, tenemos ahí el manuscrito.
Que ahí estamos, cerca de San Joaquín, hay unas cosas muy bonitas.
Estamos trabajando en la edición de ese nuevo proyecto de la editorial. Ya tendremos noticias, tendremos a la autora acá, una mujer joven. Uh-huh. La tendremos acá en el estudio y vas a estar obviamente invitado a esa conversación.
O sea, Hernando, tan perdido en lo que está hablando.
En absoluto.
Para oye, nada. Y la otra cosa interesante de esto era que, por ejemplo, No dejó escuela en Bellas Artes, no se creó una escuela muralista. La única escuela muralista es la que creó la RP, que está irradiada por todo el mundo. Donde tú vayas en Europa, en los afiches, en la gráfica, la carátula de los discos, las portadas de libros, está la famosa línea de la
Brigada. Referente.
Es un referente.
Bueno, muy interesante el programa de hoy. Hemos tenido de todo un poco. Con Jorge, un poco más de todo. pero yo quiero despedirme saludando a mi familia, que ha sido del barrio San Diego, la familia Rodríguez, a mis hermanos que me están escuchando, mi padre también, que conocemos el barrio San Diego como la palma de nuestra mano.
Muy entretenido.
Muy bonito, entretenido. Ahí también Marco Parra levanta los dedos porque también
sí, Marco
tiene
Antonio
algo
Parra
ahí
es también del barrio parte San Diego. De ese barrio, uh-huh. Sí. Yo también me quiero despedir con una noticia que ha estremecido esta semana, que después de 45 años fueron condenados los militares que asesinaron a Víctor Jara y a Litre Quiroga en el Estadio Chile, en el entonces uh-huh. Estadio Chile. Después de 45 años de justicia, el juez Miguel Vázquez condenó a estos asesinos, que no vamos a mencionar.
No vale la pena.
No vale la pena. Y fueron sentenciados a 3 años, 15 y 18 años, en fin. Por la memoria de Víctor, ¿no? Una noticia que estremece, pero...
Muy emocionante.
Sí, parece que hay algo de justicia.
Tuve el honor de conocer a Víctor Jara personalmente.
Esa es otra historia para otro programa. Sí. Fuerza para la gente del Liceo 1 que nos está escuchando. La Ventana también está dispuesta a escuchar las demandas de la educación gratuita, digna y de calidad.
Nos vemos la próxima.
Nos vemos. Muchas gracias.
Próximo programa, Jorge.
Ya, ahí vamos a ver qué otro mural estamos haciendo.
Gracias. Chao. Chao,
que estén bien.
Gracias.
Radio Universidad de Chile presentó La Ventana, una producción de Ventana Abierta Editores en la 102.5, la radio que piensa.